Seguimos en Amadeus, Cultura Musical. 91.1. Veinticuatro horas de música clásica.
Travesía. Una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes quienes, al margen de estilos y géneros, enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera.
Amigos de Amadeus, hoy compartiremos un encuentro con diversos estilos musicales, variados timbres y alguna sorpresa, como son esas obras e intérpretes que casi nunca o nunca se difunden por radio. Por ejemplo, algunas de las llamadas partitas de Bach, que también pueden definirse como suites instrumentales. ¿Pero qué son las suites? Ya lo dice la palabra francesa: una serie, una sucesión, una hilación de ideas, pero que aplicadas a la música son, por lo general, un ciclo de danzas, ya sea cortesanas o populares, como el minué, la gavota, la sarabanda, la corriente, que, como muchas veces se las menciona en francés, se llama o se dice courant, corriente. Nadie pudo precisar el nacimiento de la suite, pero sí se puede afirmar que cobró protagonismo en la época del barroco, que se extendió desde 1600 a 1750, año este último en que falleció Juan Sebastián Bach. Por su parte, el término barroco no proviene de la música, proviene de la arquitectura, cuyo estilo se caracterizó por el culto de las formas elaboradas y complejas, llenas de adornos en sus construcciones, y se aplicó luego a la música, que también a veces se consideró excesivamente recargada de esos adornos, como fue la música de Bach, Purcell, Monteverdi y muchos otros. Las partitas que más se conocen de Bach son las que escribió para violín y para violonchelo. Todo esto para decirles que hoy me atrevo, y digo directamente me atrevo porque no es tan fácil, a compartir con ustedes una partita de Bach, no para violín ni para violonchelo, sino para flauta sola, ya que me animó una oyente entusiasmada por el virtuosismo y la musicalidad maravillosa de Jean-Pierre Rampal. Es importante que al escuchar todos nosotros esta partita en la menor, Bach Werke Verzeichnis 1013 de Bach, en sus cuatro movimientos, no nos quedemos en los malabarismos de la flauta, porque tal como lo hizo con el violín y el violonchelo, Bach trasladó el estilo polifónico a este instrumento solista con admirables combinaciones, como si fuese una obra para varias voces. Esta partita, en la menor, sería la primera obra que Bach escribió para flauta al haber escuchado a un flautista francés en su época, ¿no?, en sus años. Y fue ignorada durante dos siglos, ya que la compuso Bach hacia 1717, hasta que finalmente fue descubierta y publicada en el año 1917, hace exactamente 200 años. Y dividida en cuatro movimientos o danzas. La primera es una allemande. Bach no practica aquí una improvisación virtuosa, sino que en su desarrollo hay una admirable coherencia lógica del discurso, en el cual descubriremos que detrás de la pura melodía subyace un plan asentado armónicamente y que está detrás de las sucesivas modulaciones que hace Bach. ¶¶ Se habrán fijado ustedes en esta Allemande que las graves, los sonidos de abajo de la flauta, es como que marcarían la armonía. Que, por supuesto, la armonía se construye a partir de las tres voces. Es decir, dos voces no constituyen armonía. Una sola voz, por supuesto que tampoco. La armonía se considera armonía a partir de las tres voces, simultáneas o no tan simultáneas. Pero en este caso, lo que define, digamos, la armonía o la armonía sugerida está en los bajos, en los sonidos bajos de la flauta. Bueno, ahora los espléndidos dedos y soplos de Jean-Pierre Rampal llegan con una courante en la que la flauta debe emprender una especie de tour de force, un verdadero desafío para los mejores flautistas. Después de estos maravillosos malabarismos de la flauta, el tercer movimiento de la partita es una serena zarabanda, en la que Bach se permite explayarse al cantar con verdadera unción emotiva y total libertad esta danza que es lenta y cuya melodía nos transmite cierta melancolía en los diseños que suben y bajan serenos y plácidos. Thank you. Tras la placidez de esta zarabanda, amigos, llegamos al final de esta partita en la menor, Bach-Werke Verzeichnis 1013 de Juan Sebastián Bach, en la flauta mágica de Jean-Pierre Rampal, con una bourrée inglesa. Curiosa designación, ya que se trata de una vieja ronda que con el tiempo se transformó en danza francesa, otra con la que el genio de Leipzig juega a sus anchas, variándose de su ritmo saltarín, y con una variedad de adornos muy ingeniosos que nos acercan a un Bach que sacude toda seriedad para mostrar su espíritu lúdico, su espíritu de juguetón. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta primera partita que Bach escribió para flauta sola allá por el año 1717 y conocida en 1917 junto al genio interpretativo de Jean-Pierre Rampal. Y para hoy, y con el deseo de que hubiese cierta afinidad entre esta partita, se me ocurrió ofrecerles un registro de un gran guitarrista español que es emblema de la música clásica en las seis cuerdas. Bueno, lo encontré en ese descalabro que es mi discoteca. Se me escondió este gran maestro español. Por lo tanto, para compensar, encontré esta obra de un gran compositor también de la guitarra española, don Fernando Sor, de quien les propongo compartir junto al admirable don Andrés Segovia, que de él estoy hablando, Andrés Segovia, a quien admiro por haber abierto las puertas de la música clásica y la inspirada también en lo popular. Es decir, Segovia no tuvo límites en los géneros y esa apertura espiritual es fantástica. Bueno, será el tema varié, es decir, dicho en francés también, sería variación, algo así. Así reza en el disco. No es otra cosa que un tema con variaciones. El tema, tomado por don Fernando Sor, es harto conocido. Es sobre un motivo que don Fernando Sor desarrolla un excelente... paráfrasis, una especie de paráfrasis. Bueno, Andrés Segovia con música de Fernando Sor. Thank you. Bueno, fue Don Andrés Segovia por Haciendo Música de Fernando Sor. Este mago de la consola, que se llama Ricardo Piñero, con el cual yo tengo el placer enorme de compartir los jueves con ustedes, me dice, esto es Mozart. Y creo que sí. Lo que pasa es que creo que Mozart también lo tomó del cancionero popular, Ricardo, me parece. Bueno, entonces fuimos de la flauta sola a la sola guitarra de Segovia, interpretando el inspirado creador español de las seis cuerdas, don Fernando Sor, en esta francesa denominación de Thème varié. Bueno, el pasado jueves nos comprometimos a compartir con ustedes algo que no alcanzamos a ofrecer en su integridad. El trío para piano y clarinete, viola, en mi bemol mayor, Köchel 498, de Wolfgang Amadeus Mozart, ya que luego del andante debimos completar dicho trío con sus dos siguientes movimientos, el menueto y el rondó allegretto. Decíamos la semana pasada que nos causaba enorme placer compartir una de las bellísimas composiciones de Wolfgang Amadeus Mozart como tributo al genio de Salzburgo y como quien honra también el nombre de esta emisora que se denomina Amadeus. Reconocí que yo estaba en falta y que debía saldarla. Y aclaré que antes que este trío hubiera preferido que disfrutásemos antes del maravilloso quinteto para clarinete, dos violines, viola y violonchelo, que es entre las composiciones de Mozart para clarinete, la que yo coloqué en la cúspide de mis preferencias. Algún día la compartiré con ustedes. Pero nos excederíamos del tiempo. De todos modos, este trío para piano, clarinete y viola, en mi mayor, Köchel 498, llamado Kegelstadt Trio, no es mucho menor que el quinteto. Esta versión es la de James Levine en piano, Carl Leister en clarinete y Wolfram Christ en viola. Tiene tres movimientos, andante, menueto y rondo alegro. En el andante encontraremos la intimidad unida a la evocación y a la nostalgia intensa que entretejen los tres instrumentos, alternando en la exposición de la melodía Levine, Leister y Christ, quienes integran el ensemble de Viena. Este fue el andante del trío para clarinete, viola y piano, Köchel 498 de Mozart. Y ahora sí, compartamos el menueto, que es algo más expansivo y vigoroso, no sin un dejo de remembranza.
Thank you.
Amigos, este trío de Mozart Köchel 498 en mi bemol mayor que estamos disfrutando junto al pianista James Levine, también director de orquesta, y junto a Carl Leister en clarinete y Wolfram Christ en viola, concluye con un rondó alegreto en el que el clarinete parece asumir junto al piano la voz cantante como para sacudir la nostalgia y abrirse camino a la alegría vital, tan típicamente mozartiana, que siempre nos sorprenderá, tanto por sus ideas originales como por su pleno contenido humano.
Thank you.
Con este rondo alegreto concluye este magnífico trío de Mozart Köchel 498. Les recuerdo que el teléfono, si es que quieren llamar, es el 4300-0114, teléfono de Amadeus, 4300-0114. Bueno, ustedes saben que estas travesías de los jueves son para difundir la música que más amo. Pero de todos modos estoy en deuda con músicos extraordinarios, tanto como intérpretes como seres humanos. Esta conjunción de excelencia de musicalidad y de personas maravillosas con enorme talento, honestidad artística, generosidad y admirable conducta profesional los ha convertido en entrañables amigos míos. Uno de ellos es Luis Ascot. Luis Ascot, admirado en Europa, Estados Unidos, Brasil, fue el gran intérprete de uno de los conciertos más conocidos de Ginastera, que triunfó en Nueva York, Luis Ascot, que fue profesor del Conservatorio de Ginebra durante muchos años, allá en Suiza. Bueno, para no alargar este comentario, porque nos queda muy poco tiempo, quiero que compartamos el arte maravilloso de Luis Ascot. En este caso, grabó en el sello Cascabel de Suiza la bellísima música de Ernesto Nazaret. Por ejemplo, este tema titulado Odeón, entre paréntesis, tango brasileiro, que creo que no se dice brasileiro, se dice brasileño, pero no importa, en el que Luis Ascot sabe hundirse en la gracia del swing tan intransferible de los músicos brasileños.
Thank you.
Bueno, esto fue el Odeón, tango brasileño de Ernesto Lazaret, Los dedos prodigiosos de Luis Ascot, de cuyo genio musical, de cuyo arte pianístico prometo transitar en los próximos encuentros de los jueves. Ahora nos iremos a Heitor Villa-Lobos, con el conocido lloro número uno, calificado en este disco como lloro típico. Ustedes saben que el lloro es música popular típica de Brasil, que allá se conoce más bien como lloriño, que habría nacido en Río de Janeiro hacia fines del 1800. Parece ser que al comienzo era como una especie de desafío entre los músicos, ya que se improvisaba y hasta incluso tenía que estudiarse música para adquirir el dominio sobre el instrumento para la mandolina, por ejemplo, o el cavaquinho, que es una guitarra de siete cuerdas, para acompañada con el pandeiro, que es un instrumento de percusión, para marcarle el ritmo al lloro. Por lo general, los lloros eran alegres y agitados, pero también hubo lloros muy entrañables. Bueno, ahora gocemos entonces, junto a los dedos de Luis Ascot, de este lloro típico de Heitor Villa-Lobos.
Thank you.
¿Cuánta exquisitez, cuánto swing encierra el arte pianístico de Luis Ascot al transmitirnos este choro número uno de Heitor Villa-Lobos? Bueno, amigos, nos encontraremos el próximo jueves, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Que seáis felices.
Transmite Amadeus. Cultura musical. 91.1. 24 horas de música clásica.